Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Víctor Sánchez y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Acaban de salir los datos del Ministerio de Sanidad con la incidencia diaria del coronavirus. Atención, Sanidad notifica más de 137.000 contagios, 148 muertos. La incidencia sube 140 puntos, estamos en 2.574. La ocupación de camas en planta sube al 10,9% y las UCIs están en el 21,6%. Mira qué dato. En las últimas dos semanas, de Nochebuena hasta aquí, se han notificado 1,2 millones de contagios. Ojo, notificados, ¿eh? Que hay muchos más en casa que ha salido positivo en antígenos y que ni siquiera se han comunicado. Oficialmente, 1.200.000 contagios en dos semanas. Son los datos. Bueno, a estas horas, 5 de enero de 2022, Alberto Garzón sigue siendo ministro de Consumo o de no sé qué muy bien en el gobierno de España. Una vez más, gracias Pedro. Una pincelada más que hemos conocido hoy sobre lo dicho por Garzón en The Guardian. Comillas. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de animales maltratados. Ponte ahora a vender carne por ahí fuera de España, cuando un miembro del gobierno escupe esto. Mira, ejercicio de agudeza imaginativa. Para enmarcar lo dicho por el figura, hagamos una traslación por cada ministerio de esta nuestra España. Garzón echa por tierra al sector cárnico y ganadero, que acoge más de 500.000 de empleos directos o indirectos, pero vamos a dar un paseíto por otros ministerios. Por ejemplo, ¿te imaginas a Margarita Robles diciendo que los soldados españoles no valen para la OTAN? ¿Te imaginas a la ministra de Defensa cuestionando la calidad técnica, profesional y humana de nuestros pilotos, legionarios o marinos? ¿Te imaginas a Nadia Calviño hablando de nuestros bancos, asegurando que incumplen la normativa del Banco Central Europeo, o a la ministra de Educación cuestionando la calidad de nuestros alumnos de FP o la cualificación de los Erasmus españoles por Europa? Mira, de este que viene ahora no sé yo, pero ¿te imaginas a Marlaska diciendo en la Interpol o ante el FBI que la Policía Nacional o la Guardia Civil son unos corruptos y unos cobardes? ¿O al titular de Exteriores, Álvarez, poniendo en duda a nuestros diplomáticos? Otro ejemplo, y no es por dar ideas a los Alberto Garzón de turno. ¿Te imaginas a Reyes Maroto, ministra de Turismo, diciendo que nuestras playas están contaminadas? ¿O a Carolina Darias, ministra de Sanidad, diciendo que nuestros médicos y enfermeras son mucho peores que los médicos franceses o italianos? La de Ciencia, Morant, que existe, ¿eh? Existe esta ministra, que dijera que las vacunas españolas son una mierda, o que Raquel Sánchez, la ministra de Fomento, pusiera a parir la T4 o el AVE. Es más, esto de los ganaderos y la carne le pilla de cerca al ministro de Agricultura, a Luis Planas. ¿Te imaginas a Planas diciendo que nuestras naranjas saben a química o que nuestros pescadores esquilman los mares? Y a María Jesús Montero diciendo que los inspectores de Hacienda son corruptos, o a Escrivá acusando a los pensionistas de caraduras. Sigo, porque lo de este gobierno ya se sabe. Es un gobierno interminable. ¿Te imaginas a la ministra de Justicia, Pilar Llop, asegurando que nuestros jueces y fiscales no están formados para su labor? ¿O a Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, que dijera que nuestros parques eólicos son una ruina y que nuestras multinacionales energéticas defraudan y contaminan? Mira, otro más. Aizeta. Sí, sobre nuestros deportistas. ¿Te imaginas a Aizeta, ministro de Cultura y Deportes, diciendo que nuestros deportistas se dopan para ir a los Juegos Olímpicos? Bueno, luego están los demás ministerios, claro. Yolanda Díaz casi mejor que no opine. Yone Belarra da igual porque nadie sabe de qué es ministra, ella tampoco. El nuevo de Universidades, Subirats, imagínate lo que piensa de la Universidad Española un tío que votó el 1 de octubre en el referéndum independentista catalán. e Irene Montero. Mire, esta señora, con que nos dijera de verdad lo que piensa de Pablo Iglesias, nos bastaba. Ah, y mi postdata. Mira, con todo sabes de quién es la culpa. De quien nombró a Garzón. Porque Alberto Garzón dice lo que piensa, no engaña. Es un tipo cuyo modelo económico y social es Cuba. El problema es quien lo nombró y quien lo mantiene en el cargo. Así que termino como empecé. Hoy, 5 de enero de 2022, Alberto Garzón sigue siendo ministro del Gobierno de España. Te lo juro. Una vez más. Gracias, Pedro.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 5 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Madrid y Andalucía no aislarán a los niños de infantil y primaria que sean contacto estrecho con un positivo.
La justicia autoriza la prórroga del toque de queda en Cataluña y el cierre del ocio nocturno 2 semanas más. En Valencia, las farmacias podrán comunicar los positivos de test de antígenos y en Baleares se preparan también para aplicar este sistema.
El rey de Juan Carlos cumple hoy 84 años en Abu Dhabi.
Es el segundo cumpleaños que celebra tras su salida de España. El emérito está a la espera de que la Fiscalía del Supremo resuelva las investigaciones abiertas sobre él y también que el Tribunal Superior de Londres admita o rechace la demanda presentada por Corina Larsen.
Fallecen 2 operarios tras un derrumbe en el Colegio San Vicente Paul en Gijón.
Las víctimas tenían 39 y 40 años. Otras 2 personas han resultado heridas leves. Se encontraban realizando tareas de mantenimiento en la azotea del edificio cuando el techo literalmente se ha venido abajo.
Muere una niña de 8 años tras volcar un castillo hinchable en Mislata, en Valencia.
Una menor sigue ingresada con pronóstico reservado. Varios pequeños estaban jugando en la atracción cuando una fuerte racha de viento los levantó del suelo. Se investigan las causas del accidente y si la atracción estaba bien anclada al suelo.
La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad provisional al Pollo Carvajal.
Considera que hay riesgo de fuga y critica que su entrega a Estados Unidos no se haya producido todavía. La sala denuncia las continuas maniobras del ex jefe de la inteligencia venezolana para solicitar una y otra vez asilo en nuestro país. Lo que está haciendo el Pollo es sencillamente dilatar la inexorable entrega a Estados Unidos.
Alberto Rodríguez recurre al Constitucional la retirada de su escaño en el Congreso.
El exdiputado de Podemos, más conocido como El Rastas, señala directamente a la presidenta de la Cámara Baja. Asegura que Meritxell Batet se inventó una sanción que no está prevista en la ley y que la decisión fue irresponsable. Alberto Rodríguez fue condenado por pegar a un policía durante una manifestación en 2014.
Emmanuel Macron dice que tiene ganas de fastidiar a los no vacunados.
Les culpa de dificultar la salida de la pandemia y avisa de que va a seguir presionando para que se vacunen. Estas palabras han desatado una fuerte polémica política en Francia, mientras el gobierno prepara una norma que exigirá el certificado COVID para prácticamente todas las actividades.
13 muertos, 7 de ellos niños, en el incendio de un edificio en Filadelfia.
Los bomberos han tardado una hora en poder controlar las llamas y de momento se desconoce el origen del siniestro. El edificio, de 3 plantas, contaba con varios detectores de humo, pero no funcionó ninguno.
Detenida la madre que secuestró a sus hijos para que no recibieran la vacuna contra el coronavirus.
Sí, la madre se ha entregado. Y la han detenido. También ha entregado a los niños de 12 y 14 años en un juzgado de Sevilla. El padre tenía una autorización judicial para poder vacunar a sus hijos, a los que no veía, desde el pasado 9 de noviembre.
Ya está en vigor la ley que reconoce a las mascotas como seres sintientes.
¿Seres?
Sintientes.
Ah.
Que sienten.
Sí, ya no, es que es una palabra. En fin. Dejan de considerarse objetos y jurídicamente se reconocen como miembros de la familia. En caso de separación de la pareja, será un juez quien decida a quién entrega el cuidado del animal y la carga de los gastos también de la mascota. Y nos queda algo de los deportes.
Jornada de Copa del Rey, ya han pasado a la siguiente ronda la Real Sociedad, el Valencia y el Mallorca. Y en juego el Linares Deportivo 1, Barcelona 0, Mirandés 0, Rayo Vallecano 0, Atlético Baleares 0, Celta 0 y Valladolid 0, Betis 0. A las 9:30, Alcoyano, Real Madrid, que sé que estás nervioso. Y en el Rally Dakar, bueno, Joan Barreda ha conseguido en motos ganar la etapa más larga y es 7º en la clasificación. Ese bueno es porque ves la victoria clara.
No, sinceramente tampoco te la me preocupa mucho, la verdad.
Bueno, si es que qué aficionado, Ángel.
Siento defraudarte. Venga. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jaime Gascón.
El cielo estará cubierto en la mayor parte del país con claros en Cataluña, Aragón y las Islas Baleares. Altas posibilidades de lluvia en el interior peninsular y el litoral gallego con muchas probabilidades de tormenta en Castilla-La Mancha. Las temperaturas siguen en descenso hasta llegar a una media de 4 grados en la península. Alcanzarán los 12 grados en las costas de Andalucía y en las Islas Baleares y llegarán hasta los 17 en el archipiélago canario. Viento de componente oeste y norte en la mayor parte de la península con rachas muy fuertes en Baleares y en Canarias viento moderado del nordeste.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Ahora mismo, y durante todo el día, claro, hay nervios y mucha ilusión en las calles de toda España. Su Majestad de los Reyes Magos están saludando ya a los más pequeños antes de comenzar a repartir los regalos esta noche. Unas cabalgatas marcadas por la pandemia, con menos público y algunas restricciones. Ramón García Pellegrín, con la asistencia técnica de Sergio Jiménez, están ahora mismo en el centro de Madrid. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Pues aquí estamos en el epicentro de la cabalgata, justo enfrente de la Biblioteca Nacional, en el Paseo de Recoletos, donde está en un momento la cabalgata muy interesante. Justo está llegando en estos momentos la carroza que transporta al rey Gaspar. Acaba de pasar la de Melchor y la de Baltasar va detrás, a la zaga. Son unas carrozas, la verdad es que muy bonitas. Carrozas de 6 metros de largo, por 6 de alto, perdón, por 12 de largo, que representan los papiros del auto sacramental de los Reyes Magos del siglo XII, el primer texto teatral en castellano, que está depositado justo aquí, enfrente de la donde estamos, en la Biblioteca Nacional. Es la primera cabalgata que podemos ver en Madrid con mascarillas. Todo el mundo, las 1000 personas que forman parte de la comitiva de este desfile de Reyes Magos, salvo los propios Reyes Magos, que ellos se han quitado la mascarilla. Hay muchísimo ambiente, aunque solamente había, el Ayuntamiento de Madrid había recomendado a la población que solo asistieran las 7.000 personas que, afortunadas ellas, tienen entrada para asistir al desfile desde los graderíos. La verdad es que el pueblo de Madrid y los niños no han podido evitar la ilusión de estar aquí y desde luego que se va más que duplicar esa cifra de 7.000 personas siguiendo esta cabalgata, que terminará en torno a las 9 de la noche con un discurso de los tres Reyes Magos a los niños madrileños en la Plaza de Cibeles.
Qué bueno, pues ya lo contaremos. Te traigan muchas cosas a los Reyes, Ramón.
Muchas gracias, a ti también.
Adiós, chao, chao. Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el mundo mundial. Bruselas, Enrique Cerveto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, hace dos días decíamos que la situación en Ucrania y las tensiones entre Estados Unidos y Rusia iban a ser de los temazos del año, sin duda. Pero se ha abierto otro frente, también tiene que ver con Rusia, en este caso, en Kazajistán. ¿Por qué ambos asuntos están relacionados?
Pues es que lo que yo creo es que en política internacional existen pocas casualidades o ningunas. Hay muchas razones que explican esta auténtica revolución contra el poder en Kazajstán, que es uno de los países principales aliados de Rusia en muchos sentidos, incluyendo en lo militar. Se están derribando estatuas de Nursultán Nazarbayev, a quien, por cierto, yo conocí cuando aún era solamente el jefe del Partido Comunista en lo que entonces era una república soviética, y ahora tiene ciudades construidas en su nombre, y la situación allí ha alcanzado una gravedad desconocida. A Putin, que está concentrando su atención en Ucrania, no le hacía para nada falta que apareciese este elemento de grave inestabilidad en medio de Asia Central a causa de un hecho aparentemente reversible en un país que exporta hidrocarburos, como ha sido la reacción ante la subida del precio del gas. Así que ya veremos cómo evoluciona esto, pero en la reunión de Ginebra del lunes que viene, pues Rusia puede estar un poco más debilitada de lo que se esperaba.
Oye, hablando de energía, y del tercer elemento en este juego de superpotencias, China acaba de anunciar un logro muy importante. ¿De qué se trata?
Pues, y no es la primera vez que esto sucede, porque mientras el mundo está sumido en estas tensiones más o menos tradicionales, de repente China nos recuerda que existe y que está yendo muy por delante de los demás en muchas cosas. Pues se trata de su reactor de fusión nuclear. Ya sabes, este proyecto por ahora solo teórico, pero del que todo el mundo espera obtener una fuente de energía inagotable y segura, la fusión nuclear, que intenta imitar lo que sucede en el Sol. Pues hoy se ha anunciado que el reactor Tokamak, el superconductor experimental avanzado, en fin, las siglas son EAST, ha logrado por primera vez calentar un plasma a 70 millones de grados, más del doble de la temperatura del Sol, y, esto es lo importante, mantenerlo estable durante 17 minutos, que es lo más lejos que ha llegado nadie en la Tierra en esta tecnología, y que supone que está mucho más cerca de que la fusión sea factible. Por cierto, hablando también de energía, hace un año murió en el aeropuerto de un país petrolero de Bagdad el jefe militar iraní Qasem Soleimani durante un ataque con drones ordenado por el entonces presidente Donald Trump. Y para marcar el aniversario, las instalaciones militares que aún tiene Estados Unidos en Bagdad han sido atacadas también con drones firmados por los seguidores de Soleimani, que no han causado daños, pero, atención, todos ellos hechos con piezas compradas en AliExpress.
Caramba, por cierto, en esas bases americanas en Bagdad tenemos soldados españoles, ¿eh?
Exactamente, gracias. No ha pasado nada.
Menos mal. Gracias, Herberto, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Antonio Vicente, presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres, Necane.
Tras las declaraciones del ministro Garzón, ha explicado en Mediodía COPE la labor de control diaria que hacen en las explotaciones ganaderas de toda España.
En España ahora mismo no existe maltrato animal, y si existe maltrato animal y nosotros tenemos constancia de ello, actuamos, como así está reflejado en cantidad de documentación y de artículos periodísticos. O sea, cuando tenemos constancia de que hay algún incumplimiento, no tenemos la menor duda en actuar.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, aquí en Herrera, en COPE.
Y ha contado cómo han decidido eliminar las cuarentenas para todos los alumnos que sean contacto estrecho con un positivo, estén o no estén vacunados.
La decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los niños menores de 12 años, aunque estos no tengan la pauta completa de vacunación, porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis.
El Papa Francisco, en la Audiencia General de los miércoles,
ha querido hacer una petición a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción.
Contemplando a San José como padre, quisiera destacar el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, viviendo así una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad.
María Ángeles Miranda es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil.
Tras el accidente en Mislata, en Valencia, ha contado que los hinchables donde juegan los niños pasan controles y deben ser desalojados si hay fuerte viento.
Que esté visible la edad mínima, que esté visible que la persona que está allí sepa que estás controlando. En el caso de que haya viento o inclemencias meteorológicas, por supuesto, sacar a los niños. Y esto ya lo tiene que hacer la persona responsable, pero si no somos nosotros como padres de sacarlos, o sea, no se puede tener. Es decir, esa serie de cosas que nos están dando esas pistas de que realmente se cumple con normativa.
Y el sonido musical del día, Izal.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría.
Mira la. Los navarros actúan mañana junto a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en un concierto benéfico que se va a celebrar en el Teatro Real. Los beneficios se van a destinar al Banco de Alimentos.
Sé que ya quisiera regalar
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Igualarse a los demás.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año se cumplen exactamente 5 siglos desde una de las expediciones más importantes de la historia. Te hablo de la marcha que llevó a Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián de Elcano a dar la primera vuelta al mundo en barco, la primera circunnavegación. Para conmemorar este hito, el español Álex Pellas y su compañero francés Romain Pilar van a repetir esta ruta, una gesta que solo han realizado 5 navegantes hasta hoy. Es muy complicado, se trata de hacerla de este a oeste, es decir, contra los vientos y las corrientes dominantes. En el canal de YouTube del trimarán Used to It Again, el barco que van a utilizar, Alex ha comentado cómo se le ocurrió la idea.
Había pensado mucho en hacer esto y tenía un proyecto paralelo en España para hacer esta ruta por lo histórica que es. Justo se cumplían 500 años de la primera vuelta al mundo. Así que me puse a plantear una ruta que es justo la que vamos a hacer, pero nunca imaginé que íbamos a tomar este camino juntos.
Fue el francés quien escribió a Pella. El contacto fue el año pasado y han estado desde entonces preparando la salida. Con todo organizado, han tenido que esperar un mes hasta que las condiciones meteorológicas fuesen buenas. Finalmente, y gracias a la borrasca actual, el equipo ha decidido que este es el momento adecuado. Han salido desde Lorient, en la región de la Bretaña francesa, rumbo a América del Sur. Si Pella lo consigue, será el primer hombre en lograr los récords de la vuelta al mundo en ambos sentidos. En 2017 ya fue el más rápido en dar la vuelta al mundo con tripulación, lo hizo en 40 días y 23 horas. Aún con todo esto a su espalda, Alex es consciente de la dificultad y los riesgos que tiene este reto. Cree que el momento más duro y a la vez más bonito va a ser la llegada.
Es difícil, son muchas cosas. Es cierto que en situaciones así llegar a la meta es el momento más duro. Así que espero poder llegar al final y eso sería un momento mágico, porque significaría que hemos completado el recorrido y que podríamos contar muchas historias.
Todo el mundo ha salido a apoyar este desafío. Hasta la Casa Real le ha apoyado a través de Twitter y, claro, como para no hacerlo. Te recuerdo, esta ruta solo la han conseguido completar 5 navegantes en todo el mundo, a contracorriente y contra el viento. Un desafío extremo. Damos un paseíto por las redes sociales. Seguís perplejos con las palabras del ministro Garzón, porque sigue siendo ministro, ¿no? No ha dimitido ni nada todavía, ¿no, Silvia?
Ahí sigue,
¿no?
Es un tema que tú comentas en el videoblog, podéis verlo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope. Gonzalo, si yo estuviera en el Ejecutivo, me plantearía seriamente qué está pasando con el que está al frente del Ministerio de Consumo. Elena, si Garzón sigue así, resta más que suma al Gobierno. Y Ramón, es una pena que se permitan ciertas cosas por mantener el acuerdo con los socios.
Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír.
Como esta noche, esa noche vienen los Reyes.
Pues sí, es una cosa que bueno, hace mucha ilusión a pequeños y también a mayores. Mari Carmen, recuerdo cuando mi hija era pequeña, una casita de muñecas que le trajeron los Reyes y qué carita de ilusión tenía cuando la vio. Notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Mi regalo de Reyes es que mi hija esté sana, y que su bebé venga bien. Y a mi hijo que está en Holanda, que salga todo bien. Este año lo que le pido es salud para mis hijos, bienestar profesional, laboral.
Por el bulevar de los sueños rotos.
Y tiempo de análisis esta noche con Agustín Peri, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En clase de economía hablaremos sobre esas declaraciones de Garzón. Nos acercaremos al sector ganadero para ver cómo han sentado esas palabras. Además, analizaremos cuáles son las previsiones de ventas para esta temporada de rebajas. Todo a las 9 y media, 8 y media en Canarias.
Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela.
Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta ahora, Expósito.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86.
Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica y muchas más.
Que son un mágico regalo, como este Samsung Galaxy A52s 5G con 128 GB.
De 449,90 a 345€, solo hasta el 5 de enero.
En tienda, web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Lucía. Lucía era una niña que con tan solo 4 añitos fue diagnosticada de leucemia. Una leucemia muy complicada que no remitía a pesar de los tratamientos. Estuvo luchando contra su enfermedad 2 años. Pasó por 5 terapias distintas. Algunas no le hacían efecto, otras no servían para ella. Hasta que en septiembre de este año, Lucía murió. Los médicos probaron de todo. Tratamientos, quimioterapias, donaciones de médula, cualquier cosa que estuviera en sus manos. El problema no era que no lo intentasen, sino que ya no había más alternativas. Mary es la madre de Lucía.
El día que nos dijeron que ya no había nada más para ella, Lucía estaba perfecta. O sea, tenía leucemia, pero ella aún no le había salido a la sangre, por lo tanto no tenía efectos secundarios. Ella estaba vital, estaba plena, con ganas de jugar. Ella estaba preparada para recibir más tratamientos. Tuvimos que dejar 5 semanas, agotar cada día sabiendo que se iba a ir, cuando ella estaba completamente fuerte.
¡Qué horror! El diagnóstico de la enfermedad les pilló en plena pandemia. Una etapa que ya fue suficientemente dura de por sí. Lo que Mary y Javi, los padres de la pequeña, no esperaban era que el resto de padres de la guardería, mira, tenían una sorpresita para ellos.
El grupo de padres de la guardia empezaron a hacer una foto de perfil cada día para ponerlo en su estado de WhatsApp y que yo viese que, bueno, pues que nos estaban apoyando, ¿no? Entonces, al principio empezó como grupo de los padres de la guardia, pero luego se fue uniendo más gente. Entonces, ellos crearon un grupo de WhatsApp entre gente que no se conocía entre sí, te ponían una foto de perfil y luego se la ponían todos. Entonces, tú te metías en tu WhatsApp y veías que de repente 100 personas tenían la misma foto.
Grababan vídeos para Lucía cantando, tocando instrumentos, dibujando y con carteles de ánimo. Les apoyaban en todo lo que podían. Fue un chute de energía y ánimo tanto para Lucía como para su familia. Bueno, pues mira, cuando Lucía murió, el grupo no paró ahí. Empezaron a movilizarse, a dar a conocer la historia de la peque y crearon la tribu.
Lo que ellos hicieron es como unirse más, no solamente de forma virtual, sino quedando para intentar que lo de Lucía no quedase en saco roto, y se formó un poco lo que es la tribu de Lucía para intentar hacer acciones o recaudar fondos para fomentar la investigación y que todo esto, pues para al menos lo de Lucía, pues eso, que no haya quedado en vacío y que valga para algo.
Qué fuerte, joder, que sí vale para algo. La tribu de Lucía.org. Esta es la moraleja de la historia. La tribu de Lucía.org es la representación del movimiento que empezó con la lucha de la pequeña y que sigue con la de tantos otros niños. Recaudan fondos para la investigación de la leucemia, para que siempre haya otra opción más, otra oportunidad, un nuevo tratamiento que pueda curar a tantos niños. Más de 1.000 niños son diagnosticados de cáncer cada año en España. Quédate con la tribu. La tribu de Lucía.org.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedará a tomar un café con José Luis Garci. El dire, el maestro, es recuperar el género de la conversación. Porque Garci, además de ser muy bueno en lo suyo, es un gran conversador. Las anécdotas, los recuerdos, la vida se agolpa en su garganta, en la memoria, pero siempre sale de manera ordenada. Es lo que tiene ser culto. Para muestra, la charla que hemos mantenido con motivo de la presentación de su último libro. Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. El dire, Garci, en estado puro.
Oye, que me gustaría tener el carnet de socio de niño del Madrid, donde iba el revisor aquel.
¿Qué año?
Yo dejé de ser socio del Madrid el 59 o por allá. Socio infantil, que iba a tu casa, iba un señor y te daba el recibo del mes. Yo nunca he ido a las oficinas del Madrid de Concha Espina, porque antes el Madrid estaba donde la Cope. Bueno, y entonces me dice, pues vamos a mirarlo. Y no pasaron dos días, y eso es el Madrid, y tenía el carné, pero me lo habían hecho muy bonito en metacrilato, joder, precioso, que los tengo puesto como si fuera
un premio. Bueno.
Porque yo he sido del Madrid, del Atleti y del Sporting, que tengo la medalla de oro y brillante.
¿Tu madre o tu abuela? ¿Quién era asturiana?
Mi padre era de Gijón, mi madre de Andalucía. Con lo cual yo nací en el medio, naturalmente. Mi madre andaluza, mi padre asturiano y yo madrileño. Pero yo...
¿Empezamos?
A mí me gusta ser chaval de barrio, hombre.
Como toda buena historia, hay una fecha en el calendario en la que los acontecimientos se precipitan. Por ejemplo, 14 de enero de 1951. La memoria de nuestro protagonista apunta que era un domingo ventoso, nublado y frío. Así arranca el recuerdo de un director de cine, escritor, que ama y admira a Madrid. Un director que ha fotografiado, o debería decir, retratado esta nuestra ciudad como pocos. Una ciudad que, a pesar de haber crecido muy deprisa, le ha permitido coger su estilográfica, una Montblanc, como no, y volver al Madrid de su infancia, una ciudad en blanco y negro que pasó al tecnicolor. Un viaje al pasado que tiene forma de libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. Edita Notorious.
¿Conociste al capitán Butler en los 12 Robles, Escarlata?
Sí, creo que sí.
Solo un momento, señora Hamilton, fue en la biblioteca. A usted se le rompió un florero.
Sí, capitán Butler, le recuerdo a usted.
$150 y en oro. Por qué dama, caballero. Por la señora Hamilton.
García, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, la gran ventaja de Madrid es que de aquí es todo el mundo.
Bueno, Madrid admite la doble nacionalidad. Tú eres
y
de
triple.
¿Usted de dónde? Yo soy malagueño y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de La Coruña y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de Arco de Roda de Baray. ¿Por qué? Porque es así. Y antes, cuando yo era un niño, era todavía, como te diría yo, más hospitalaria. Tú ahora preguntas si naturalmente te indican la calle, tal. Pues mire, ahí está, la esquina. Antes te acompañaban. Espera un momento, que yo, aunque no voy para allá, yo le dejo a usted en la calle. Era una cosa asombrosa. En cualquier lugar donde entrabas en una taberna, en un bar y preguntabas algo. Es que estoy buscando, salía enseguida. Oye, pues fíjate, vete por aquí. Siempre ha sido una ciudad muy hospitalaria.
En la radio, en el cine, ¿la nostalgia siempre funciona?
Bueno, no se sabe muy bien por qué se tiene nostalgia, porque hay una nostalgia de las cosas que no has vivido, que no te tocan.
Vale, pues cambio eso nostalgia es... por melancolía.
Sí, bueno, pero siempre que sea una melancolía jubilosa, la cosa está bien, ¿no? Que no sea una cosa triste, sino que sea un recuerdo bueno que tú tienes. Por ejemplo, si yo cierro los ojos ahora y ya no vamos prácticamente al boxeo, pero yo oigo el campo del gas a la gente y oyes las risas y las bromas, no le des en la cabeza.
¿El campo del gas te refieres a la sección con Joseba Larrañaga o al campo del gas de verdad?
No, al libro que yo escribí, por eso se llama la sección así. Campo del gas, que es una cosa sobre boxeo que hice yo, y el campo del gas, y sobre Manolo de Alcántara y Vadillo y esta gente, pero que la nostalgia o la melancolía no tiene por qué ser tristeza. El único problema está en saber de dónde arranca, porque hay gente que nacemos, por ejemplo, melancólicos. No se sabe por qué tienes una especie de pasión por algo que no has vivido. Oyes una música, joder, y dices, oye, ¿por qué me pone triste esta música? Si no tengo nada que ver con el país donde se ha escrito esta música, el compositor. Pero, amigo, eso es un misterio, ¿no?
¿Existe diferencia entre memoria y recuerdo?
Vamos a ver, la memoria es muy traicionera. La memoria tiene muy mala leche. Porque modifica. Lo que pasa cuando ya llegas a una edad como la que yo tengo, te das cuenta que te ha invadido el recuerdo. Los recuerdos están invadidos ya. Pero no sabes si son reales o no son reales. Incluso Antonio Machado dice que la memoria nos utiliza para desorientarnos. Hay veces que tú recuerdas un lugar y cuando vuelves a él 30 años después dices, joder, pero si es muy pequeño, si aquí había una mesa de billar.
Siempre es muy pequeño.
Sí, entonces, ¿por qué? O cuando llegas a una calle, desde, joder, cuando jugábamos aquí, jugábamos eso, al, joder, es eso, un callejón esto. ¿Por qué la memoria tiene esos fallos y por qué miente? Porque tenemos algo en el cerebro construido de tal manera que nos lo aplicamos. Joder, eso nos ha pasado con todo. Ves una chica que te ha gustado mucho y la vuelves a ver un poco después y no sé, no tiene ningún atractivo.
Clemas, cuando una chica te ha gustado mucho y la vuelves a ver, no sé tu caso, a mí me sigue gustando.
Sí, te gusta igual.
Sí. Vamos al título. Lo que el viento se llevó. El clásico de los clásicos. Sí, y aprovecho la percha de tu nuevo espacio en 13 Classics. Lo que el viento se llevó es una de esas películas como Ciudadano Kane, Vértigo...
Me habías dicho que ya no tenías dolores.
Sí, es este corsé que aprieta.
No vas a la moda. No es elástico.
Ya sabes cómo son los médicos de la policía. No entienden de modas.
¿Por qué los clásicos son... son imborrables?
Bueno, yo creo que los clásicos son clásicos porque, a ver si te los puedo... Vamos a ver, porque siempre se están formando entre nuestra sensibilidad moderna, contemporánea. Entonces, un clásico es el que corresponde continuamente a la sensibilidad de su tiempo. Es decir, tú lees el Quijote y es como si lo leyeras ahora. No parece que esté escrito hace tanto tiempo, porque de lo que te cuenta, el humor que transmite, etcétera, joder... Está perfectamente amoldado
es
contigo.
Es que Sancho Panza es un personaje de hoy como pocos.
Claro, entonces, ¿por qué es eso? Tú ves una película como Casablanca y le gusta a cualquiera, de cualquier generación.
Una escena de Casablanca, una.
Bueno, una escena, a mí me gusta mucho la modernidad cuando le preguntan a él, profesión, y dice borracho.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial, claro. Incluso oficial si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho. Es decir, un ciudadano del mundo.
Entonces eso está muy bien, eso es moderno. Eso
yo me
es un
quedo
diálogo
con los pasos andando sobre el agua en el aeropuerto.
Al final, creo que este es el comienzo de una estupenda
esos
amistad.
Esos pasos, esas pisadas.
Suena la marsellesa.
Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Cuál es tu primer recuerdo del cine? ¿Qué pasó con algo que olvidó tu madre?
No, bueno, esto no fue el primer recuerdo. En lo que el viento se llevó arranca porque después de haberlo intentado durante todas las navidades, mi padre consiguió al final entradas para ver Lo que el viento se llevó. Pero ya era en enero. O sea que no había ni manera imposible de cogerlas, ni con reventa. Entonces el cine era otra cosa. Además, extrañamente, la película solo se había estrenado en Madrid y Barcelona. No fue a ningún sitio, ni a Valencia, ni a Sevilla. Una operación estupenda que le salió muy bien, porque todo el mundo... ¿no? Entonces mi madre fue con mi padre y ese sábado por la noche ella perdió el bolso. Un bolso que le habían regalado sus hermanas. Por lo visto era un bolso bueno. Y entonces a la mañana siguiente mi padre llamó al gerente, el señor Taboada, y le dijo eso, y le dijo, pues venga usted, pero venga pronto, ya sabe que la película empieza a las 4, venga muy pronto. Y entonces mi padre me dijo que me llevaba con él. Entonces fuimos, comimos muy rápido, cogimos el 2 y ya estábamos a las 2 y pico de la tarde. Entonces yo descubrí lo que era el cine. Para mí fue la primera comunión. No el cine de las películas, sino lo que era también un cine vacío y lleno, lo que era el bar del cine. Cómo la gente se preparaba para el cine, la cabina, la señora de los lavabos.
Cuando pasaba el acomodador con un spray.
Sí, echando, aquí, decía la gente, en verano la gente decía, aquí, echa aquí, el ozonopino. Pero había veces que cuando no era verano y te lo echaban, la gente como iba al cine, la gente tiene en cuenta que la cena se la llevaba mucha gente, pero cuando estaba comiéndose el bocadillo de tortilla caía, cuidado, cuando lo echaba, no me lo eches aquí. Y entonces es la historia de un domingo de Madrid, yo cumplía 7 años, y la aventura de entrar en un cine maravilloso, de conocer a la gente del cine, la gerencia, la cabina, todo ese mundo, y además en la Gran
Magia
Vía.
Magia pura.
Y en la Gran Vía, en un cine como esos, que eran como...
Ahora vamos a la Gran Vía.
La máxima concentración en la vida de nuestra ciudad se centra en la Gran Vía, con sus elegantes comercios, cines,
¿qué supuso
salas de fiestas,
para toda esa generación... Paso, Radio Madrid?
Bueno, para mí, yo podría hacer un máster de Radio Madrid, que no creo que lo haga allí nadie. O sea,
Antonio,
yo te puedo hablar
José
de...
José Álex.
Hombre, si eso es muy de ahora, ¿no? Yo te hablo de
Conoja. Ahora.
Claro, yo te hablo de Conoja a sus vecinos, Ferman. Claro, que llamaban por teléfono a un señor a su trabajo y él cantaba por el teléfono. Pero bueno, todo, yo creo que Radio Madrid, de lo más grande que hizo fue El Quijote con Teófilo Martínez, que fue impresionante como hizo Don Quijote, y el Teatro del Aire, que era una maravilla, Matilde, Perico y Periquín.
La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
Matilde, Perico y Periquín.
Eduardo Vázquez, Antonio Calderón, para mí es el inventor de la radio
Don
en España.
Antonio
Calderón creó todo, todos los programas que había, conozca, bueno, y las guías comerciales. El cuadro de actores de Radio Madrid era prodigioso.
¿Qué tiene
Pedro
que ver?
Pablo, Matilde con esa, Luisito Varela, todos los...
¿Qué tiene que ver la radio con el cine con la radio? ¿Cuál es el nexo?
Yo creo que no tiene ningún nexo. Lo que pasa es que la radio vino bien a una generación como la mía, que yo he nacido sin televisión, claro, y eso nos ha marcado. La radio te afilaba la imaginación, porque la radio la veías. Cuando yo había uno de los seriales de Guillermo Sautier Casaseca y Luis Alberca, Lo que nunca muere, La sangre es roja, joder, tú veías todo. Más allá de que estaba bien hecho, de que sonaba el teléfono y sonaban los pasos, que tú dices, Carlos López Doria se paseaba nervioso cuando sonó el teléfono, entraba el sonido, dígame, el descuelgue, todo eso. Pero tú lo veías a Pedro Pablo Ayuso con su... no sé, con su uniforme, si era bélica o lo que fuera. Y luego la radio era maravillosa porque a mí me vino muy bien la música. Es que toda la música, primero la música ligera de los años 50 y 60, pero luego también si te gustaba la música clásica, había mucha música. Había ahora musicales para oír a Beethoven y a Mozart. La radio es una cosa realmente mágica, cosa que no tiene el cine ni tiene la televisión. Hay una magia. Y que no es que no te acompañe en la radio, es que está como contigo.
Aprovechando la percha de Radio Madrid, la Gran Vía. Yo me acuerdo de ir a ver a mi padre, encargado entonces de Nebraska, en dos Nebraskas, en Gran Vía 32 y en Alcalá 18, al lado del Teatro Alcázar.
Sí, claro.
Que sigue estando el teatro.
Sigue estando.
Ahora se llama de otra manera, Cofidis, quiero recordar. O algo de esto. Y me acuerdo de ir allí y mirar las estatuas y las esculturas de todo lo largo de la Gran Vía. ¿Cuántas veces fuiste tú a Nebraska?
Y los tiroleses, ¿qué me dices? ¿No veías el anuncio? Bueno, fíjate tú lo de la Gran Vía como era, que las pocas veces que yo aprobaba, yo era un estudiante de 5 pelados, 5 y medio, pues yo les pedía... ¿Qué premio? Hoy has aprobado todo este mes, ir a la Gran Vía en un autobús de 2 pisos y de vuelta. Y volver a pagar y otra vez recorrer. Sobre todo a las 7:30 o a las 8 de la tarde, la Gran Vía era el Museo del Prado del Pop. Estaban las carteleras, aquellas que eran verdaderas obras maestras, Jano y compañía, ¿no? Los que hacían, los luminosos, las salas de fiestas, Pasapoga, la parrilla de res, los cines con esa luz asombrosa, los restaurantes. Yo nunca tuve esa sensación de lo que era la Gran Vía hasta que conocí Times Square. Porque la Vía Véneto, París, eso nada comparado con lo que era la Gran Vía en aquella época. Y luego es preciosa la Gran Vía, es Chicago en pequeño, y es Nueva York.
Y las esculturas de arriba son de película.
Claro, y el edificio Carrión, que me dices, donde está el Capitol.
Y todo. El cartelito de Schweppes.
Claro, bueno, antes era Camel, el camello se agachaba al cuello y saltaba el cigarrillo.
Hablando de carteles, ¿no? ¿Se me repite la imagen? De la hucha de la caja postal, semiesquina Santa Engracia, Bravo Murillo, en la glorieta de Cuatro Caminos, la escena del crack.
¿Por qué
te fijaste ahí?
Bueno, porque ya antes había hecho yo... Hay una película mía que se llama Sesión Continua, donde están hablando y le dice, ¿qué es lo que más te gusta de Madrid? Dice, yo la primera vez que vine a Madrid, cuando vi la monedita de la caja de ahorros, no me podía despegar. Tic, 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 y caían las monedas y se metían. A mí eso me marcó, porque era una imagen preciosa, ¿no?, de Madrid.
Volvemos a lo que el viento se llevó.
Sí.
Un recuerdo, un comentario. ¿Cuántas veces la has visto?
Tara, es mi hogar. Iré a mi casa. e idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día.
Pues la he debido ver, que tiene más mérito. Las veces que he visto Casablanca, Tú y yo, Vértigo y tal, pero es que esta dura más, claro. Entonces, si la he visto,
por siete, eso me salí yo del cine emotivo.
8 o 9 veces, claro. Entonces, yo alcancé a ver, el recuerdo es lo que el viento se llevó, lo uno a lo que el viento se ha ido llevando mi vida, ¿no? Y hablo de mis padres, que se portaron estupendamente conmigo, que unieron algo muy difícil, que es sensibilidad y educación y talento, y nos llevábamos muy bien, casi como una película de Frank Capra. Pero hablo de mi abuela, que me llevaba mucho al cine, de una tía mía que era cinéfila, como yo no había conocido nunca a nadie, en Gijón. Entonces voy mezclando eso todo con el mundo del cine, el impacto que nos causó, y luego ya termina ese mundo, no apareció el bolso, y entonces ya es el comentario, cómo es lo que el viento se llevó vista ahora, ¿no? Por ejemplo, qué extraño que nadie haya hecho un musical de lo que el viento se llevó, de esos que se eternizan en Broadway. Nadie. A nadie se le ha ocurrido hacer un musical. Fíjate el éxito que hubiera sido, un musical en Broadway, lo que el viento se llevó. Final de la primera parte, juro que no volveré a pasar hambre. Imagínate a Joyce Beber, que hubiera hecho la música, o el final, mañana será otro día, mañana lo pensaré. Joder, tiene todo, la guerra civil, amor, sexo.
¿Qué te parece el discurso, hasta el exceso, políticamente correcto, de que lo que el viento se llevó es racista, por ejemplo, frente a otras gilipolleces varias, frente a que lo políticamente correcto sigue siendo, por ejemplo, la dictadura comunista más salvaje?
Claro, ya, pero es que eso no se puede ni hablar. Cuando dicen eso, yo ya tengo miedo de que dentro de nada van a prohibir Casablanca, porque se fuma mucho, se bebe mucho, se juega, joder, es una película que no va a gustar, o que vayan a prohibir, no ya lo que el viento se llevó, los westerns, porque
hay tiros,
son, claro, no, tiros, bandidos y eso, y son reaccionarios, John Ford era fascista, como dijo Warcott, y no te digo los musicales, que son intrascendentes, no están comprometidos nada más que con la música. Pero estamos en un mundo, bueno, están puestos a Platón, hablan de él ya, y lo quitan de en medio a Platón, y es un disparate todo eso. Por ejemplo, este mundo abre fácil, no hay nadie que abra fácil, tú te das la cuenta. Para abrir una bolsita de lo del té es imposible. Pero claro, pero estamos en un mundo, es una era distinta. Tenemos la suerte de que estamos metidos en esa era. Yo creo que la era no empezó cuando entró el milenio o el nuevo siglo. Yo creo que esto empieza con la caída del muro de Berlín. Ahí, con esa caída, la izquierda de repente dice, bueno, ya no tiene sentido lo nuestro, porque, joder, está quedado a la vista de todo el mundo. Bueno, pues vamos a tirar por otro lado. Vamos a hablar de la cosa climática, las mujeres. Vamos a buscar un hueco, porque si no, no tenemos nada que hacer. Esa es la primera ruptura. Y evidentemente buscar un hueco y se van moviendo por todo el planeta. Segundo, la caída de las Torres Gemelas. También es otra caída. Es decir, estamos en un mundo de arquitectura. Caer esas torres, eso no lo esperaba nadie, y produce un desconcierto tremendo. Tercera caída, la bolsa. Cae la bolsa, que el día negro, claro, eso. Y dices, joder, la falta de seguridad que va a tener ya la gente que tiene dinero, las grandes empresas, los fondos y tal. Es decir, que cuando llegamos al siglo XXI ya venimos un poco movidos.
Ya para terminar, José Luis, ¿por qué tenemos que ver Classics? ¿Por qué tenemos que leer Lo que el viento se llevó, o tenemos que volver a ver Casablanca?
No sé, yo nunca he sido muy, ¿cómo te diría yo? No defensor, no he sabido vender bien ni las películas mías ni mis libros. Me da un poco de reparo, queda un poco extraño. Bueno, yo creo que el programa, por lo que te decía antes, hay gente estupenda, gente como muy entusiasta, ponemos buenas películas, es un viernes por la noche, se puede grabar, y a la gente, sobre todo aficionado al cine, lo pasa bien, porque no son nada pedantes los tipos que hablan. Y luego, pues el libro, porque es un libro sencillo, muy personal, escrito como, ¿cómo te diría yo? Como escribía, salvando las distancias, un poco Baroja y Carranque, a la pata de la llana, pero con sinceridad, a la pata de la llana de lo que va saliendo, sin estar pensando, tengo que poner esta palabra en vez de esta otra, que esta parece que queda mejor la frase. No, ha ido saliendo y ha ido brotando.
Y a modo de postdata, que me encantan las poratas porque son como la moraleja.
Ya lo sé, lo pones siempre.
Lo pongo ABC, siempre, claro, en el ABC y en los editoriales.
Sí, pero en tus artículos.
¿El mejor actor con el que hayas trabajado ha sido Alfredo Landa?
Ahora ya da lo mismo que están muertos, pero...
No se va a enfadar.
No se va a enfadar ni Alfredo, ni Fernando Fernández Gómez.
Ni Ferrandi.
Ni Ferrandi, ni Jesús Puente. He trabajado con los mejores. Y con uno que está vivo, que es fantástico, que es Pepe Sacristán, ¿no? Al que le quiero mucho.
Y es que las personas cambiamos muy poco. Siempre andamos a vueltas con lo mismo. Y llegará un día en que tú y yo, pues no tendremos nada que contarnos.
Sí, es verdad.
Claro. Y si viniéramos aquí más veces, pues yo acabaría levantándome a eso de las 2 de la tarde. ¿Eh? Y no daríamos paseos por el campo, porque además el campo yo es que lo odio, ¿sabes? Y por la tarde me iría al salón ese de la tele a ver el partido.
Ah.
Y en vez de hacer 3 veces el amor por la noche, vamos, hacía años que yo no cometía semejante hazaña, pues lo haríamos una
casi
vez.
Todos los que trabajó Bódalo. Era buenísimo.
José Bódalo.
He tenido la suerte de trabajar con los mejores. Cogí una generación muy buena y eran todos buenísimos. Con Alfredo tenía una cosa de
química,
intimidad. Aunque yo no hubiera dirigido cine, hubiéramos sido amigos. Si él no hubiera sido actor, y yo también hubiéramos sido amigos. Es decir, lo pasábamos bien juntos, charlando, compartíamos el mester de la coctelería, tomábamos martinis, quedábamos solo para eso, para charlar en su
el
casa.
¿El martini cómo lo tomabais?
Yo creo que Alfredo lo hacía como si fuera una especie de ir a misa. Él el día antes ya metía en la nevera los vasos y la ginebra, que estuviera helada, que cayera goteando.
La ginebra en el vermú es fundamental, no, te lo iba a decir.
Vamos a ver, la ginebra tiene que gotear como si fuera aceite.
Sí, señor.
Entonces, la magia del rey de los cócteles, la mejor definición la dio Manolo Alcántara, es un cuchillo disuelto, dijo el Dry Martini. Porque se han dado muchas, la Guerra Fría, la bala de plátano. Pero el misterio es que te tomas un vaso, una copa de ginebra y le echas 3 gotas del vermú Noilly Prat, de cualquier vermú seco, y chico, no se sabe qué pasa. Pasa como con el agua y en Iguazú, vuelve loca y cambia y se distingue.
Sí, le echas corteza de naranja o de limón.
Sí, bueno. Ahora últimamente ya los veteranos ya no echamos nada, pero lo suyo es echarle una corteza de limón al revés.
Sí,
darle al revés
para que suelte el acidito
y la pasas un poquito por el borde al revés. Sí. Y una aceituna con hueso pinchada. Si estás con una mujer, pide 2, que te traigan 2, porque lo normal es un
seguro.
Caballero y le vas a ofrecerlo y va a decir
si
que
no
sí.
Te la manga.
No, y va a decir que sí siempre. Entonces cuando estás con una mujer, pídelo con 2 aceitunas el Dry Martini.
Qué grande.
Es el rey.
José Luis García. Bueno. Se asoma a 13 TV los viernes a las 10 de la noche en Classics, habla de boxeo con Joseba Larrañaga y los colegas en el partidazo, y acaba de firmar Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, una obra absolutamente imprescindible.
Muchas
Maestro,
gracias.
Dire, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Lo dicho, Garci en estado puro. La conversación podría haber durado horas, porque como te digo, José Luis García ha retratado la ciudad de Madrid en sus películas, en sus libros como pocos. De verdad, ha sido un auténtico placer. Este reportaje lo hemos grabado, por eso sonaba de fondo, donde mejor, en el restaurante Bribón, al ladito de Cope, sentados tomando un café, un té imposible de abrir. Y ha sido gracias a nuestros compañeros técnicos, Miguel Ángel Alfonsel, Germán Palacios y, cómo no, imbatible, la producción y el guión de Paloma Serrano.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.